Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 5 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit y desde luego a través de internet para toda la comunidad nacional e internacional en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter, estamos en las redes sociales como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, también les recuerdo, estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, son WhatsApp para que si usted nos quiere enviar información, es el 322-108-4129. Nuestras líneas telefónicas, 322-226-2266 y 226-2233. Vamos a dar inicio a la información y esta mañana de martes 5 de noviembre, estas son las noticias. Bueno, todo listo para el simulacro de tsunami en la franja costera del centro de la ciudad como parte de las conmemoraciones del Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis. Regidores de Puerto Vallarta buscan abrogar el reglamento de participación ciudadana para poder crear 3 nuevos reglamentos para alinearlo a la ley estatal. Y hoy será publicada la convocatoria para la elección de jueces municipales en Puerto Vallarta, cuyo método de elección será a través de su proyecto de trabajo. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, en Puerto Vallarta anuncian la realización del 12º torneo de pesca Playa Los Muertos a realizarse este próximo sábado 9 de noviembre. Tenemos más noticias y llega a Puerto Vallarta Pablo Martins, un ciclista que busca recorrer parte de América Latina desde Los Ángeles, Guatemala, en su bicicleta. En Bahía de Banderas se lleva a cabo un simulacro de tsunami en Bahía de Banderas en el que participan elementos de Protección Civil, Municipal, la Marina y el Ejército Mexicano. Y escuche usted, entre 4 y 5 casos de violencia intrafamiliar se presentan a diario en Bahía de Banderas. Así lo informa Vicente Martínez Castro, encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública. En más noticias de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, para comentarles, amigos del auditorio, que bueno, también en Puerto Vallarta anuncian el simulacro por alerta de tsunami. Y ya están listas las sedes para diálogos por el estero, viernes 8, sábado 9, viernes 15, sábado 16 de noviembre y viernes 22. Le vamos a tener todos los detalles, las sedes, para que usted no deje de participar en diálogos por el estero El Salado. Prepara DIF, novena jornada de familia saludable. Esto será en El Progreso. Avanza el municipio en materia de transparencia fiscal. Y en más información, en Bahía de Banderas también pues se avanza en seguridad con la participación de todos, dice el presidente municipal Jaime Cuevas. Exige la presidenta estatal del PAN en Jalisco, Pilar Pérez Chavira, que el gobernador Enrique Alfaro decrete cuanto antes la alerta epidemiológica por el dengue que afecta al estado. Vamos a tener la entrevista con Pilar Pérez Chavira, presidenta del PAN, quien tiene dengue y así enferma acudió, fue a buscar al gobernador para pedirle, solicitarle o exigirle que decrete ya cuanto antes esta alerta epidemiológica. La va usted a escuchar esta mañana en un momento más. Mientras tanto, el sector salud arranca en Jalisco la campaña de vacunación contra la influenza, enfermedad de la cual ya se registran 33 casos, ubicando al estado de Jalisco en el cuarto lugar a nivel nacional. Publica el gobierno de Jalisco en el periódico oficial del estado la norma estatal ambiental que regula todos los aspectos relacionados con las bolsas y popotes de plástico. Abre la Universidad de Guadalajara la convocatoria para la presea al Servicio Social Irene Robledo García, el cual este año reconocerá a estudiantes de la red universitaria, el sistema de educación media superior y escuelas incorporadas. Anuncia el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el CUSEI, la realización de dos congresos de meteorología del 11 al 15 de noviembre, en el que participan especialistas nacionales y extranjeros. Y desde luego que le tenemos todos los detalles, todos los preparativos, todas las actividades que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, precisamente con motivo del 25º aniversario de redes universitarias, de la red universitaria. En más información, le comento que, aparte de esta convocatoria Irene Robledo, pues también le vamos a tener algunas otras actividades y convocatorias por parte de la Universidad de Guadalajara. En el ámbito nacional, 9 personas muertas, 3 mujeres y 6 menores, deja un ataque contra integrantes de la familia Levarón, mormones, quienes transitaban por una carretera en los límites de Sonora y Chihuahua. Por cierto, sobre este crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó sus condolencias y reiteró que no responderá con violencia a los ataques del crimen organizado. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió al ataque contra la familia Levarón y ofreció ayuda al gobierno mexicano para dar con los autores de este brutal crimen. En noticias internacionales se recrudecen los enfrentamientos entre partidarios y opositores al presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de vencerse el ultimátum que el líder de la oposición, Carlos Mesa, había impuesto para la renuncia del mandatario.
Hoy, martes 5 de noviembre, celebramos el onomástico de Zacarías e Isabel. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1821, nace en Tenango del Valle, hoy Estado de México, el político León Guzmán, quien también fue abogado y miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857. Hoy también es Día Mundial de Concientización sobre los Tsunamis.
Amigos del auditorio, como ya escuchó usted, hoy es día justamente internacional de la concientización o concienciación de los tsunamis. Así es, el día de la concienciación sobre los tsunamis. Y bueno, por lo pronto comentarle que aquí se van a llevar a cabo en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pues este simulacro del cual ya le vamos a tener información en un momentito más. Por lo pronto nos vamos con información de la economía de nuestro país, como ayer le veníamos informando sobre el presupuesto para 2020, para el año próximo. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, se reúne con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, para analizar requerimientos del presupuesto que se presentarán en el ejercicio 2020. Luego de una reunión privada con la comisión, dio a conocer que el encuentro con la funcionaria de Hacienda se externarán las dudas que tienen los legisladores en torno a diversos rubros del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Explicó que los legisladores legisladores están en disposición de atender las observaciones de Rodríguez Ceja, así como de analizar a fondo la propuesta de presupuesto que hizo el Ejecutivo Federal para optimizar los usos de los recursos públicos. Y desde luego seguimos con el tema, amigos del auditorio, de cuáles son los municipios más endeudados en nuestro país en este año que está por concluir. Hay algunos municipios que piden más, pero también deben ser más transparentes y dar a conocer cómo se encuentra en realidad las finanzas de nuestro país y de nuestro municipio, del estado. Son interesantes las cifras que le vamos a comentar el día de hoy en un momentito más. Por lo pronto, nos vamos con la información de la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. En estos momentos, que son las 9 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Le comento que el dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 62 centavos, a la compra, a la venta, 19 con 46. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 14 centavos, se vende a 19 con 15, 19 pesos con 15 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 57 centavos, se vende a 14 con 58. El euro se está comprando a 21 pesos y se vende a 21 con 56.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, es momento de escuchar el pronóstico del tiempo en voz de Roberto Hernández, en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Aprovechamos para enviarle saludos, maestro. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Saludos a nuestros amigos de Señal Informativa. Y pues el día de hoy encontramos que la onda tropical número 49 se desplaza al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Además, también tenemos un canal de baja presión que se extiende sobre el sur del Golfo de México y sureste del país, mientras que otro canal de baja presión lo hace sobre el occidente y centro del territorio nacional, interactuando con una abundante entrada de humedad del Océano Pacífico. También estamos viendo que hay un sistema frontal número 10 que se localiza sobre los estados fronterizos del norte y noroeste de México. También tenemos, Susana, te comento que, pues bueno, se está originando una zona de baja presión con probabilidad de un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, el cual pues vamos a tener en constante monitoreo. En este momento en Puerto Vallarta pues tenemos una temperatura de 25 grados, se espera una máxima de hasta 31 grados y por otra parte también lluvias aisladas que se mantengan el cielo despejado hasta la tarde, donde ya se podría generar algunas nubosidades en la zona de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, como lo mencionamos. También se espera en la tarde pues algunos chubascos aislados. Es la información.
Gracias, Roberto. Nos vamos a la pausa, regresamos y le tenemos información precisamente sobre el dengue. Ya le habíamos comentado la semana 43, ya vamos para la semana 44 para ver cómo vamos en estos números con las cifras del dengue. ¿Por qué no se ha hecho la alerta de dengue? Bueno, pues vamos a escuchar en unos momentos más a Pilar Pérez Chavira. Ella fue directamente a buscar al gobernador, está enferma de dengue, y le pide que decrete cuanto antes la alerta epidemiológica por el dengue que afecta al estado. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Desde luego, seguimos con el tema de los municipios más endeudados, de lo que cada ciudadano debe por estas deudas que enfrentan los municipios más endeudados en nuestro país. Por lo pronto, Tijuana encabeza la lista, le sigue Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, León. Fíjese, son los primeros, son Guadalajara, está también Zapopan, Tonalá. Hay varios municipios de Jalisco. Vamos a la pausa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Exige el PAN al gobernador de Jalisco decrete alerta epidemiológica por el dengue. Pilar Pérez Chavira, presidenta del PAN Jalisco, acudió en compañía del diputado Jorge Eduardo González Arana y Miguel Zárate, regidor tapatío, a la Casa de Gobierno para presentar por escrito la exigencia al gobernador del estado de decretar alerta epidemiológica en la entidad por dengue, protocolo que desde hace semanas se ha pedido a través de la dirigencia, diputados locales y legisladores. Todos le han pedido al gobernador que decrete esta alerta, sin embargo, por alguna razón, él se ha resistido. Pedimos que sean sensibles a las denuncias, a los datos, estadísticas que se han venido informando por los medios de comunicación, por la propia Secretaría de Salud, que sin embargo no se ha atendido de manera coherente con la necesidad y gran demanda que existe, señaló la presidenta de el PAN Jalisco, quien estuvimos conversando justamente, fue ayer a entregar este posicionamiento y esta exigencia al gobernador del estado, Enrique Alfaro. Vamos a escuchar.
En Acción Nacional hemos visto con mucha preocupación que este problema de salud pública no está siendo atendido ni de manera eficaz ni de manera oportuna por parte de la autoridad correspondiente, y hemos estado tratando de hacer exhortos a través de algunas iniciativas y algunos acuerdos legislativos por parte de los diputados de Acción Nacional desde hace varias semanas. Prácticamente desde noviembre del 2018 se presentó una iniciativa en la cual se pedía tomar todas las precauciones y las medidas necesarias para prevenir un probable brote de dengue que ya se habría anunciado, y hubo caso omiso. Es más, no hubo ni siquiera respuesta de las autoridades a la que se solicitó esta petición por parte de la diputada Irma Lanz. Posteriormente ha habido algunos otros pronunciamientos del diputado Jorge Arana, ha habido por parte también del diputado Eduardo y Adenauer. En fin, hemos hecho varios intentos, hemos salido a redes de prensa a pedir la sensibilidad y la atención oportuna a este problema de salud pública, y nos hemos encontrado con oídos sordos. Hace la semana anterior hicimos una solicitud, una exigencia de alerta epidemiológica ya, para que pudiera activarse desde la parte de la coordinación entre el sector público y privado, la obtención de recursos para atacar el problema, y de alguna manera también la facilidad de que en la coordinación de sector público y privado, los ciudadanos con este problema pudiesen tener pues una mayor y relevante atención de lo que en este momento están teniendo. Hay quienes con el padecimiento y sintiéndose tan mal tienen que durar más de 8 horas para ser atendidos, y no hay después espacio para ser ingresados, o ya no hay reactivos para siquiera corroborar si tienen o no el problema.
Bien, pues déjeme comentarles que pues estábamos en esta entrevista, estábamos platicando con la presidenta del PAN, Pilar Pérez Chavira, quien, bueno, pues usted la alcanza a escuchar, está un poquito agotada, aún así nos dio la entrevista, y ella nos decía que no desea que nadie más siga enferma. Ella se presentó, como ya les comento, ella tiene dengue, y bueno, en este documento que presenta y que fue firmado por Gustavo Macías Zambrano, coordinador de los diputados del PAN, Felipe de Jesús Romo Cuellar, presidente de la Asociación de Alcaldes Panistas de Jalisco, María del Rosario Velázquez Hernández, secretaria general de Acción Nacional, los regidores de Guadalajara, Zapopan, y bueno, por lo pronto se unieron para que exigirle al gobernador que decrete la alerta epidemiológica. Vamos a seguir escuchando parte de esta entrevista con la presidenta del PAN, Pilar Pérez Chavira.
Reactivos para siquiera corroborar si tienen o no el problema. Está descontrolado, fue rebasada la autoridad, no tomaron las precauciones necesarias y urge que se decrete la alerta epidemiológica para que se pueda activar esa coordinación entre nivel federal, estatal, municipales, en todos los servicios de salud. Pues mira, pueden haber varias cosas y no quisiera generar especulaciones. Lo cierto es que teniendo una estructura más ampliada por petición del propio gobernador al inicio de su gestión, existe una Secretaría de Salud y existe una coordinación de servicios de salud. Y pues parece que no hay ni coordinación, ni hay cierto celo, o hay una falta de claridad en las decisiones que debe tomar una y otra instancia, de tal manera que se convierten en ineficaz. Por otro lado...
Bien, pues bastante extensa esta entrevista, amigos del auditorio, y escuchó usted la parte fundamental, desde luego, que no solamente el Partido Acción Nacional, sino muchos sectores en el Estado le han solicitado, y entre algunas cosas... que se dice que porque no hacen la alerta de dengue, pues es obviamente, pues ya a nivel nacional está señalado Jalisco como primer lugar en esto del dengue, pues el no querer hacerlo, el gobernador tendrá sus motivos y sería importante preguntarle directamente a él cuál es el motivo, causa o razón de que no decrete la alerta epidemiológica. ¿Qué es lo que podría traer a lo mejor en esta alerta de dengue que empezaran a fluir recursos por parte de la Federación también para el Estado y la intervención, desde luego, también de la Federación en este asunto? Vamos a continuar con más información y le comento que regidores de Puerto Vallarta buscan abrogar el reglamento de participación ciudadana para poder crear 3 nuevos reglamentos para el lineamiento a la ley estatal. Antes, déjeme comentarle, porque me están preguntando por aquí sobre las semanas. Le habíamos pasado, y lo vamos a pasar a través de las redes sociales, hace un momento el compañero Daniel Valencia, que está encargado de esta transmisión, ponía ahí, por ejemplo, colocaba este cuadro en donde se ve claramente cómo fueron subiendo los casos de dengue en la semana 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. Por ejemplo, en la semana epidemiológica 37 había 3,405 casos de dengue. En la 38, 4,298. En la semana 39, 5,047. En la semana 40, 5,704. En la semana 41, 6,434. En la semana 42, 6,962 casos de dengue. Y en la semana 43, 7,622. Vamos a ver cómo cierra la semana número 44. Continuamos con más y ahora sí nos vamos en el ámbito local. Pues los regidores de Puerto Vallarta buscan abrogar el reglamento de participación ciudadana. Pregunto, ¿se cumplió con este reglamento de participación ciudadana? Ahora, ¿lo abrogan para poder crear 3 nuevos reglamentos para alinearlo a la ley estatal? Lo importante de estos reglamentos es que se cumplan, porque puede haber más y más y más reglamentos y no se cumplan. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Con el objetivo de alinear la normativa municipal con la del Estado en la materia, el regidor Roberto González Gutiérrez presentó una iniciativa para abrogar el Reglamento de Participación Ciudadana y emitir 3 nuevos reglamentos más, uno de ellos para la organización y participación vecinal, otro para la participación popular, para la gobernanza y uno más de la Ley de Administración Pública de Puerto Vallarta. Al respecto, nos habla el edil independiente Roberto González.
Este reglamento pues ya no está alineado a la ley estatal y lo que nosotros estamos presentando ahorita es una iniciativa que abrogaría el reglamento vigente y daría vida a 3 nuevos reglamentos. Uno que va a regular toda la parte de los mecanismos de participación ciudadana, otro que regula la parte de instrumentos derivados desde la Ley de Administración Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y un tercero que sigue siendo la organización y la participación vecinal a través de sus comités correspondientes. Con estos 3 reglamentos, entonces, estaríamos alineando nuestra normatividad municipal a las leyes estatales correspondientes y le daremos más fuerza a la participación ciudadana.
Y es que hace unos meses, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, emitió un par de decretos para la creación de la Ley de Participación Ciudadana para la gobernanza del estado de Jalisco, separando del Código Electoral del Estado los mecanismos de participación de tal manera que para contar con una normativa local es necesaria su aprobación por el Pleno, destacó González Gutiérrez.
Y de hecho ya estamos desfasados en tiempo, este reglamento debió haberse autorizado el mes anterior, sin embargo, pues ha habido una cantidad importante de temas que nos han llevado a retrasarnos un poco en este tema, pero ya lo estamos resolviendo, ya empezamos a hacer los análisis en la mesa de trabajo correspondiente, esperemos en la próxima sesión de ayuntamiento ya se autoricen estos tres reglamentos.
Es de señalar que dentro de las adecuaciones se encuentra también la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana, el cual tendría en sus manos, entre otras cosas, el llevar a cabo el proceso de ratificación de mandato. Sin embargo, este organismo sería elegido y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, es decir, que queda abierta la posibilidad de crear un órgano a modo. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, quiero comentarles que a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo el simulacro de tsunami en Bahía de Banderas, en el que participan elementos de Protección Civil Municipal, la Marina y el Ejército Mexicano. Desde luego, este simulacro de tsunami, también, obviamente, el ejercicio se va a realizar hoy a las 10 de la mañana en la franja costera del centro de la ciudad. Y esto será para fomentar la cultura de prevención en los diferentes sectores de Puerto Vallarta. Hoy a las 10 de la mañana, el gobierno municipal también en Puerto Vallarta, a través de la Subdirección de Protección Civil y Bomberos, llevará a cabo un simulacro en la franja costera del centro de la ciudad para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, esta mañana se lleva a cabo el simulacro de tsunami en Bahía de Banderas, en el que participan elementos de Protección Civil Municipal, de la Marina y el Ejército Mexicano, tanto en Bahía de Banderas, como ya le comentábamos, como también en Puerto Vallarta. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Si hoy a las 10 de la mañana escucha el sonido de las sirenas y constantes patrullas, no se alarme. Se trata de celebrar con simulacro el Día Mundial de la Concientización sobre Tsunamis, por lo cual se llevará a cabo evacuaciones de personal del Seguro Social, de mezcales y de un jardín de niños en Bucerías. La titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López Ox, informó que la hipótesis es un sismo con epicentro a 99 kilómetros al oeste de Barra de Navidad, Jalisco, con una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de 8.2. Agregó que en este ejercicio se movilizarán recursos de distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Marina y el Ejército Mexicano, así como corporaciones municipales y estatales. Se estima que este ejercicio dure entre hora y hora y media. Habla la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Drani López Sousa.
Es la primera ocasión que se va a realizar una movilización de personal de la clínica 19 hacia otro lugar. Sí se habían realizado, repito, simulacros previamente propios de la operación del inmueble, sin embargo no se había realizado un ejercicio como el que vamos a realizar el día de mañana. Estaríamos saliendo nosotros de la base de Protección Civil, el punto de reunión de la base de Protección Civil, de las unidades de las autoridades que serían las que participarían de esta evacuación. Y bueno, la ruta de evacuación como tal sería al Hospital Tondoroque de los pacientes, en este caso de la clínica del IMSS. Contaremos con la presencia, además de las autoridades de ambulancias EVAC, también que nos estarán apoyando para la realización de este ejercicio, y el Jardín de Niños Gilberto Flores Muñoz, ubicado en Avenida México, en la localidad de Bucerías. donde estaremos evacuando un aproximado de 125 alumnos y 8 docentes, personal que labora en el jardín de niños.
Al mismo tiempo, añadió Citlali Darani López Sousa, el punto de salida para la evacuación del jardín de niños sería el Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN, ubicado en Comercial Mexicana por carretera a Bucerías. Destacó que el objetivo principal de este simulacro es el siguiente. De nuevo, Citlali Darani López Sousa.
El objetivo principal de este ejercicio es también medir cuál es la respuesta que estamos teniendo de la población hacia este tipo de ejercicios. Será el primero, necesitaríamos evaluarlo. Esa es la primera parte. La segunda, pues el tiempo de respuesta que tenemos nosotros como autoridades, así como la capacidad en recursos, y nos va a permitir un parteaguas para que esto se continúe realizando de manera permanente y de manera ordinaria en nuestro municipio, no nada más en el marco de alguna celebración, sino que se continúe fortaleciendo la cultura de la prevención, la cultura de la preparación y la cultura de la coordinación, tanto con autoridades como con la población en general.
La funcionaria, acompañada de autoridades de los tres niveles, advirtió que en este ejercicio no se busca crear un caos en la población. Escuchemos.
Las medidas necesarias, no pretendemos crear un caos, no pretendemos que haya alguna situación pues adversa durante el ejercicio. Lo único es poner en práctica por primera ocasión nuestros tiempos de respuesta, los tiempos de traslado y bueno, pues también cómo van a reaccionar tanto los participantes en el ejercicio como la población en general.
Se estima entre una hora y hora y media la duración de este ejercicio, el primero, según la funcionaria, que se realiza con estas características. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Para que usted esté pendiente, amigos del auditorio, si escucha la alarma sísmica, para que no pues se espante, esto tiene que ver con este simulacro al que debemos de estar acostumbrados todos. Hay de pronto simulacros que tienen que ver, en este caso es de alerta tsunami, pero también hay de sismos, de inundaciones, y hay que estar pendientes y adquirir esta educación de protección civil. Por lo pronto, ya escuchamos en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, también el simulacro es de alerta a tsunami. El ejercicio se realiza también a las 10 de la mañana en la franja costera del centro de la ciudad para seguir fomentando esta cultura de prevención en los diferentes sectores de Puerto Vallarta. Hoy a las 10, el gobierno municipal, a través de la Subdirección de Protección Civil Bomberos, lleva a cabo este simulacro en la franja costera del centro de la ciudad para conmemorar el Día de la Concienciación sobre Tsunamis. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que se dijo respecto a esto. Quiero comentarles que se va a programar algunas evacuaciones de 5 escuelas primarias y 3 jardines de niños que participan, las cuales van a albergar alrededor de 2.200 estudiantes en el bloque que comprende de la colonia 5 de diciembre a Olas Altas. Y bueno, pues se exhorta a la población en general, así como a la iniciativa privada, a participar en este simulacro al momento de escuchar la alerta tsunami. Vamos a escuchar.
Va a participar Protección Civil del Estado, Seguridad Pública Municipal, Tránsito Municipal, la Armada de México a través de la octava zona naval nos van a acompañar a la seguridad y protección de las escuelas. En las redes sociales de ellos como el de nosotros estaremos llevando a cabo las invitaciones para que la gente se sume a participar. Es un espacio de tiempo muy corto pero importante para fomentar la cultura de la prevención en este municipio. Específicamente eso es, fomentar la cultura de prevenirnos, de conocer las acciones para este tipo de desastres. Al final de cuentas, debemos ser conscientes que vivimos en una costa, por lo cual no estamos exentos, como lo hemos visto en otras partes del mundo, donde se han generado este tipo de incidentes.
Bien, pues ya escuchamos a Adrián Bobadilla, quien es titular de Protección Civil en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Renberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, Susana.
Buenos días, y bueno, comentarles que estamos justamente en estas celebraciones de la 25ª, y ya 25 años de la red universitaria. Veíamos por ahí algunos documentales de cómo se inició esto, quiénes son los fundadores de aquí del Centro Universitario de la Costa, veíamos por ahí al doctor Armando Soltero en algunos videos, algunas fotografías, y bueno, vemos a algunos de los fundadores, entre ellos usted, doctor Renberto, que nos cuente cómo se involucra y cómo se viene usted de Guadalajara, tengo entendido, a Puerto Vallarta. Adelante.
Sí, en el año del 94, el doctor Armando Soltero me hace la invitación para integrarme al equipo de trabajo y me incorporo en la última semana de mayo para empezar a construir los documentos que fundamentaban la implementación del campus, en este caso de la carrera de Administración, Contaduría, Turismo y Derecho. Entonces me toca venir a finales de mayo a impartir un curso de formación de profesores y a partir de meterlos a este modelo departamental, que donde la universidad estaba trabajando bajo un modelo de facultades, empezamos todos a reflexionar sobre el modelo departamental que era el que se quería implementar. Entonces me incorporo en el Departamento de Psicología y Comunicación y prácticamente empezamos a trabajar todo el equipo de personas que nos integramos de Guadalajara junto con el grupo de profesionistas de Puerto Vallarta en fundamentar y en hacer el trabajo operativo del campus. El campus inicia implementando las carreras, o sea, las clases, las inicia en la preparatoria Jacobo, donde nos prestaron 4 salones para poder dar las primeras carreras. Entonces,
¿cuántos alumnos eran?
Eran 4x4, 160 más o menos.
160. Con eso empezó el Centro Universitario de la Costa, 164 alumnos. ¿Y hoy?
Cerca de 6,000 alumnos.
Cerca de 6,000 alumnos a 25 años de distancia. ¿Y cómo ve usted ahora el campus en algunas áreas que ha avanzado, en otras que desde luego son retos, doctor?
El campus, hay que decirlo, es un campus joven con 25 años, que es un campus multitemático que tiene todas las áreas o todas las carreras que deben tener una universidad. Tenemos la división de ingeniería, la división de socioeconómico y la división de ciencias biológicas y de la salud. Es un campus que ha tenido como 3 etapas de crecimiento. En cada etapa se han implementado las diferentes divisiones y cada carrera tiene un nivel diferente de consolidación directamente. Entonces, en el 94 inicia con esas 4 carreras, en el 97 se incorpora psicología junto con la maestría en terapia familiar y en el año 2000-2001 empiezan a incorporarse las ingenierías, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en cómputo, y más o menos en el 2006 se empiezan a incorporar las carreras del área de ciencias biológicas y de la salud, que son biología, medicina, enfermería, y en esta evolución tenemos diferentes edades en cada una de las carreras. Es un campus que es joven, pero tiene indicadores de calidad que le están permitiendo adquirir fondos y le falta muchos años de consolidación como tal. Entonces,
sí, estamos viendo algunas de las imágenes también del campus que nos está poniendo aquí el compañero Daniel Valencia y desde luego también la serie de programas que se van a tener con motivo de estos 25 años de la red universitaria. Y cómo ha ido creciendo también en infraestructura.
Sí, así es.
Pues la primera parte que conocemos todos del campus, cómo se ha ido extendiendo. Si nos habla un poquito de esas etapas y otras que están en proceso también.
Sí, hay que plantear, en el 94 nos toca la crisis, la gran crisis que de diciembre. A partir de esa crisis el campus tenía planeado 6 alas de aulas, las cuales por la crisis solamente iniciamos con el aula A y B. En el 95 nos incorporamos a las instalaciones del campus con una serie de limitantes. No teníamos baños, no teníamos cristales y solamente teníamos energía eléctrica por una planta de gasolina. Entonces, a partir del 94 y 95, en todo el contexto nacional, nos encontrábamos en una crisis y la evolución y el crecimiento de del propio campus fue limitado por eso y también por algunas diferencias que tuvimos con el gobierno del estado. A partir del 2000 es cuando de nuevo se recupera cierta inversión federal y estatal y es cuando se empieza a construir el edificio C, Se empieza a construir el Compulab 1, que también a partir de un concierto que Vicente Fernández
lo regaló. Recuerdo.
Se implementa Compulab 1, que es un área de laboratorio de cómputo. Y a partir del 2000 empieza a tener un crecimiento más por el conjunto de beneficios económicos que teníamos a nivel federal y estatal. Entonces, es parte de esta historia tan importante donde en esos 25 años nos tenemos que ubicar, revisar un poco el pasado, ver el presente y visualizarnos qué es lo que queremos a largo plazo. Entonces, esos son los festejos. Los festejos que tenemos que hacer nos tienen que ayudar a replantear como el proyecto institucional y redimensionar qué es lo que quiere este campus como una universidad muy joven, una red muy potente que está generando un desarrollo económico, social y de bienestar social en todo el estado de Jalisco. Y la pregunta sería, si no existiera este campus, ¿cómo estaría ahorita esta región de Puerto Vallarta?
Así es. De hecho, fíjese que lo tomo muy en cuenta con respecto a lo que está sucediendo en Tomatlán. Uh-huh. Por el campus que hay allá, bueno, ¿cómo le dicen?
Sede.
A la sede de este campus, uh-huh, allá en Tomatlán. Nos decía el presidente municipal que el hecho de que los jóvenes ya no salgan a estudiar aquí a Puerto Vallarta, que se vayan a Guadalajara, él nos hacía una reflexión muy interesante. Decía, cada padre de familia aporta tanta cantidad, uh-huh, cada mes, por año es tanto, la carrera le sale en tanto y gasta tanto. O sea,
así es.
Estamos hablando de prácticamente un millón y fracción, uh-huh, por lo que le cuesta la carrera, nos decía, o un poco más, uh-huh, a los padres de familia. Y él hacía una multiplicación y decía, ahora esa cantidad de recursos se va a quedar aquí.
Así es.
Y lo empiezan a ver ellos en la ganadería, uh-huh, en la agricultura. Y seguramente eso pasó en los inicios aquí en Puerto Vallarta, sigue pasando. Hoy quiero comentarle porque aquí tenemos, por ejemplo, estudiantes que están, uh-huh, haciendo el servicio social. Tenemos chicas que nos dicen, yo vengo de Veracruz. Uh-huh. Oriana, por ejemplo, viene de Veracruz y le digo, ¿de Veracruz? Sí, porque de donde yo vengo y en el análisis que ella hace para estudiar la carrera de multimedia, diseño y todo esto, me dice, no hay en tales y tales sitios. Y entonces le decía, bueno, pero ¿y por qué no te fuiste a México, otro lugar? Me dice, mis padres hicieron un análisis. Uh-huh. Aparte de la seguridad del municipio, el entorno y que esta carrera, siendo joven, uh-huh, aquí en Puerto Vallarta, pues ya tienen cierta reputación los jóvenes que han salido de aquí. También hablaban de los intercambios. Tenemos una chica que nos hablaba, ella, que ya se fue dos veces a Alemania. Ella aprendió alemán en la preparatoria, uh-huh, regional, y ahora, bueno, pues se fue a consolidar más el idioma. Estuvo dos ocasiones ya en Alemania, 6 meses en una ocasión, 6 meses en otra. Y ella nos decía que este tipo de formación académica para ella le da la seguridad de que puede salir a cualquier parte del territorio nacional, pero también hacia el extranjero. Y de eso se trata.
Así es. La riqueza de este campus es el capital humano que está incorporando y genera que se quede en esta región y que se genere una retroalimentación en los ámbitos económicos, en las empresas, en el corredor turístico, en la sociedad. Entonces, ese capital humano que son los profesionistas, esa es la gran inversión social que requiere un país para poder salir del tercer mundo. Entonces, la universidad en el 94 tuvo esa visión de frontera y empezó a desconcentrar la educación superior de la ciudad de Guadalajara a las diferentes regiones medias o las ciudades medias de Jalisco. Y con esto Jalisco está teniendo una evolución cualitativa muy potente que a largo plazo nos va a dar muchos beneficios a la sociedad.
Y se nota porque vemos que Jalisco, en muchas de las convocatorias que hay para los jóvenes que participen, uh-huh, pues Jalisco y la propia Universidad de Guadalajara pues ocupa los primeros lugares.
Así es.
¿Verdad? Y lo hemos visto. Y bueno, antes de irnos a la pausa y agradecer esta breve charla, porque realmente implica a que tengamos así como que mucho tiempo más para poder platicar con todos los fundadores del Centro Universitario de la Costa, Y bueno, los estamos invitando para que ellos vengan y nos cuenten su experiencia. Esta mañana el doctor Remedio Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Antes de irnos a la pausa y agradecemos nuevamente su presencia, queremos comentarles, amigos del auditorio, que hay varias actividades y les estamos pidiendo que se preparen para el día 8. Todos los días tenemos actividades con motivo de este 25 aniversario. Pero en especial el día 8 tenemos una serie de actividades, Pinta tu León, por ejemplo. Les vamos a estar transmitiendo todos los eventos, el ciclo de cine, es una proyección de la película de la Cineteca, La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, ni más ni menos.
Egresado, ¿verdad?, de esta universidad.
Así es. Ay, ¿fue usted a la exposición de Guillermo del Toro? Bueno, magnífica. Tenemos también la ceremonia, obviamente, en la inauguración de la sala de rectores. Esto va a ser el 8 de noviembre a las 11 de la mañana. Lo de la proyección de la película es el mismo 8 a las 3 de la tarde. Y así le estaremos dando a conocer todos y cada uno de los programas de la gala conmemorativa. Por ejemplo, la exhibición de halterofilia en la explanada del Auditorio Juan Luis Cifuentes a las 11 de la mañana. También un encuentro de los leones negros que rugen aquí en el Centro Universitario contra la Selección Cucosta. Es un juego, como dicen, amistoso. La entrada, desde luego, libre. Es el próximo 8 de noviembre a las 11 de la mañana con 15 minutos en la cancha de fútbol del Centro Universitario de la Costa. También está el Festival Cucosta. Este inicia a las 10 de la mañana, la intervención virtual del León, globo aerostático, juegos de destreza interactivos, en fin, tenemos mucha actividad el próximo 8, todos estos días. Por ejemplo, le comento también que hay un, en estos momentos, de intercambio, que es la Semana Internacional, empezó el día 4, es decir, el lunes, hoy 5, tenemos un taller de cómo lograr lo que quieres. Viene Mario Sarmiento, director de InfoChannel, a dialogar con los jóvenes. Esto será a las 11 de la mañana. Este mismo martes hay pláticas con alumnos de intercambio y tramitología o trámites de la Universidad de Guadalajara. Mañana una plática con alumnos de intercambio, trámites de la UDG. También viene la plática con responsables de la educación de varias universidades en Estados Unidos y la plática con el responsable del campus Francia de Guadalajara, que ese es otro tema, que, por ejemplo, hablar no solamente de esta red universitaria, sino de que ya ha traspasado las fronteras, porque en Los Ángeles, en Francia, en diferentes países, ya se empieza a tener espacios y, desde luego, programas especiales de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Remberto. Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que nos vamos con información de Bahía de Banderas. Entre 4 y 5 casos de violencia intrafamiliar se presentan a diario en Bahía de Banderas. Así lo informa Vicente Martínez Castro, encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Bahía de Banderas. Tenemos pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa.
Estos 25 años, la comunidad del Centro Universitario de la Costa los quiere festejar, pero no los quiere festejar solos, porque este es un proyecto de red. Lo que estamos festejando es el proyecto de red universitaria, no solamente lo que un centro universitario ha hecho en su región. Y por eso vamos a convivir, partiendo de nuestra comunidad, pero con también distintos directivos y miembros de la comunidad de otros centros universitarios, en festivales culturales, festivales que pudieran impulsar y mostrar la actividad de extensión y de la vida cultural de la universidad hacia afuera, actividades deportivas, y otras actividades relacionadas a la vida universitaria que nos permita tener esa cohesión y esa interacción no solamente educativa o de investigación en la universidad, y poder con esto establecer los lazos que nos unen entre distintos centros universitarios y la administración central.
Doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, 25 años de la red universitaria, Universidad de Guadalajara.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
En Bahía de Banderas, 4 o 5 casos de violencia intrafamiliar se presentan a diario en el municipio. Vamos al reporte que nos tiene Javier Santos. Adelante.
La violencia intrafamiliar es el primer delito que se comete en Bahía de Banderas, aseguró el capitán de infantería Vicente Martínez Castro, encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. El jefe policíaco dijo que otro delito que se encuentra poco más abajo de la violencia intrafamiliar es el robo a casa-habitación. Habla el director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas y capitán de infantería Vicente Martínez Castro.
El principal tema de los delitos que tenemos aquí en el municipio son el robo a casa habitación, pues ya bajamos mucho, ¿verdad? Pero sí tenemos todavía, el de violencia familiar es el que más nos afecta, el que más nos pega en el municipio. Desgraciadamente no lo podemos evitar al 100% por cuestiones de que la misma afectada, la pareja, pues ya no denuncia, ¿verdad? Entonces no se puede proceder conforme a derecho, conforme a ley, ya no se puede proceder, sino por que si ya no se sigue el protocolo de la denuncia, ya no podemos hacer nada. Simplemente se le trae cuando lo podemos detener, es administrativamente, pero ya no se le sigue un curso legal, ya no, porque la misma pareja no procede. Diarios, pues sí tenemos un promedio de entre 4 y 5 diarios.
El funcionario detalló que los casos donde más se presenta la violencia intrafamiliar son del poblado de San Vicente, San José, El Porvenir y el fraccionamiento La Misión, y en menor medida en Valle Dorado. En el caso de la violencia, es muy poca las mujeres que deciden denunciar a su pareja, añadió el jefe policíaco, a quien escuchamos de nuevo.
Desgraciadamente, de los, digamos, si son 6, 7 diarios, 4, como te mencioné, 5, cuando menos 1 o 2 son los que proceden legalmente, los demás no.
Es muy bajo.
Sí, desgraciadamente. Las muchachas que acuden, las que andan en la patrulla rosa, son las que están capacitadas para intervenir y ver todo ese, darle el seguimiento y el protocolo a ese asunto y tema de la violencia intrafamiliar, tanto para la detención, claro, con apoyo de los compañeros, ¿verdad? Porque si pues ya vemos que hay personas que son muy robustas y todo, y son los que muchas veces los agresores, entonces los compañeros siempre van ellas a hacer el protocolo, pero va una patrulla de apoyo con ellas para no dejarlas solas en caso de ser necesario.
Finalmente, lamentó que la violencia intrafamiliar ocupe el liderato en delitos en Bahía de Banderas. Este es mi reporte de Susana Auditor.
Gracias a Javier Santos, y precisamente déjeme comentarle que en Bahía de Banderas pues está todo prácticamente listo para que rinda su segundo informe de gobierno el presidente municipal Jaime Cuevas. Le vamos a tener desde luego todos los detalles. La participación de comunidades escolares, colonias, fraccionamientos y empresa en tarea de prevención del delito, mejores tiempos de respuesta, capacitación y equipamiento son los resultados de tener un plan y estarlo cumpliendo. Así lo dijo Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. En la dinámica de crecimiento acelerado, el municipio de Bahía de Banderas, la seguridad pública ha sido una prioridad desde el inicio de la administración. Se propuso remontar el desastre con el que recibieron a la Policía Municipal, Tránsito, solamente 5 patrullas para todo el municipio y 204 elementos, de los cuales únicamente 173 cumplían los requisitos de ley. Así lo recordó el presidente Jaime Cuevas. Y desde luego destacó que en 2 años de trabajo incrementaron el número de policías casi en un 60%, ya que en la actualidad cuentan con 300 que cuentan. Y además, pues también se puso en marcha la Academia de Policía. Agregó que los policías cuentan con un mejor seguro de vida al renovar la póliza este año, además de apoyos para vivienda y capacitación. Bueno, pues esto forma parte también de los datos que seguramente estará dando en su próximo informe de gobierno. Nos vamos, amigos del auditorio, están nuestros compañeros allá, Javier Frías, también Javier Santos está en Bahía de Banderas, ya lo escuchó usted, con esto de la alerta tsunami. Adelante, Javier. Bien, lo que estamos escuchando ya es lo de la alerta tsunami y la voz que usted está escuchando. En un momentito vamos a regresar con Javier Frías. Y desde luego también tenemos, nos vamos con Karina Elizondo en un momento más. Ella nos tiene información sobre el anuncio de la realización de el 12º torneo de pesca en Playa Los Muertos a realizarse el próximo sábado. Pero ya tenemos a Javier Frías con esto del simulacro de tsunami. Adelante, Javier. Bien, vamos a ir en un momentito más. Ya escuchó usted la alerta tsunami. Mientras tenemos el enlace directo con Javier Frías, déjeme comentarle y recordarle que como parte del proceso de consulta pública sobre el Estero del Salado, se van a llevar a cabo ejercicios de gobernanza, gobierno y ciudadanía para así conocer más sobre el área natural protegida y decidir conjuntamente sobre el rumbo del Estero del Salado. Los resultados de los diálogos servirán de insumo para el diseño de los reactivos de la encuesta. El próximo viernes 8 de noviembre, será en la preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta. El sábado 9 de noviembre, en UNIVA, en el Aula Anfeca. El viernes 15 de noviembre, en la Biblioteca Los Mangos. El sábado 16 de noviembre, en el Estero El Salado. Y el viernes 22 de noviembre en la UMA, en la sala de juntas. Le repito, para que usted lo anote, el viernes 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde en la preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta, que está justamente en Industria 160 en Villa Las Flores. Luego está el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en UNIVA, en la Aula Anfeca. El viernes 15 de noviembre en la Biblioteca Los Mangos, a las 10 de la mañana. El sábado 16, también a las 10 de la mañana, en el Estero El Salado, en el Cocodrilario, y el viernes 22 de noviembre, en la UMA, en el edificio de la Unidad Municipal Administrativa, en la sala de juntas, en el tercer piso. Ahí será a las 11 de la mañana. Ya tenemos a Javier Frías. Adelante, Javier.
¿Qué tal, estimado Victorio Cesano? Muy buenos días. Efectivamente, hace unos instantes acaba de sonar ya la alarma de que nos indica acerca de la presencia de un supuesto tsunami. Esto es como parte del simulacro que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en el centro de la ciudad, y en el cual, permíteme comentarte, pues están participando más de 2.500 alumnos de diferentes escuelas de aquí de la zona centro, y todo ello en coordinación con elementos de la Marina, del Ejército de Protección Civil, tanto municipal como estatal, así como elementos de Cruz Roja y los demás cuerpos de rescate. Vemos cómo la gente está saliendo de sus hogares, de sus oficinas, de las escuelas, y se están dirigiendo hacia la zona alta, aquí en la zona centro, Susana.
Bien, pues ya tendremos algunas imágenes, fotografías de lo que ocurre en este simulacro, amigos del auditorio, en donde, bueno, pues hay personas que sí lo toman con mucha seriedad, hay personas que lo ven como una broma, pero no lo es, hay quienes salen riéndose en este simulacro, hay quienes no toman en serio las cosas, y la verdad que debemos de estar cada vez más preparados, porque vemos, por ejemplo, los embates de la naturaleza, y tenemos que estar preparados ante ello. Ya, si puedes por ahí, pues tomar las impresiones de algunas personas, Javier.
Sí, Susana, mira, te comento ahorita, al término de este simulacro va a haber una rueda de prensa en la que se darán a conocer los pormenores de este hecho. Sin embargo, como te digo, pues bueno, vemos aquí ya las personas que han operado en este simulacro vemos a los alumnos de las primarias, vemos cómo los maestros están organizando sus alumnos y cómo también las personas mayores están ayudando a salir de sus hogares a otras personas. Todo esto como parte de este simulacro que, bueno, forma parte de la resiliencia de esta ciudad, que, pues bueno, estamos nosotros aquí sujetos a muchos tipos de desastres naturales, terremotos, tsunami, y pues bueno, es parte de esta cultura que debemos tener como vaya.
Muchas gracias, gracias a nuestro compañero Javier Frías. Amigos del auditorio, está abierta la convocatoria para la presea al Servicio Social Irene Robledo. La recepción de postulaciones concluye el 30 de noviembre, así de que están en tiempo para reivindicar la misión, el trabajo, la dedicación y la formación de recursos humanos. Es el objetivo de la presea Servicio Social Irene Robledo García, que en su convocatoria este año, a diferencia de las ediciones anteriores, no va a reconocer instituciones, sino a estudiantes de la red universitaria, el sistema de educación media superior y escuelas incorporadas. Lo anterior fue dado a conocer por la jefa de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, la maestra Marcela Hernández, quien agregó que serán galardonados los estudiantes que destacaron por su desempeño, trayectoria y aportaciones en la mejora de la calidad de vida o bienestar social de la población. Es la primera vez que la convocatoria está habilitada en un formato totalmente en línea. Actualmente la universidad cuenta con 226 convenios de servicio social con los tres ámbitos de gobierno. Junto con asociaciones civiles, organismos públicos descentralizados, se tienen 25,000 estudiantes aproximadamente por ciclo escolar. 30% de ellos trabajan en actividades sociales. Tenemos un gran abanico de jóvenes que pueden ser candidatos a ser galardonados. La responsable del área jurídica de servicio social, la maestra Rosa María Rodríguez Villegas, indicó que podrán participar alumnos o egresados de manera individual o en equipo, máximo de 5 integrantes. Las categorías son salud pública, organización y procesos administrativos, promoción y acción social, sustentabilidad y medio ambiente, innovación y tecnologías. La presea al Servicio Social Irene Robledo nació en el 2006 a través de la Unidad de Servicio Social adscrita. Esta casa de estudio determinó otorgar un reconocimiento a los alumnos que prestaron su servicio social y reflejaron durante el mismo un espíritu de servicio a la sociedad, logrando con sus acciones conocimientos y la mejora del bienestar social. Y sí, déjeme comentarle que son muchos estudiantes en servicio social, por ejemplo, los que participan en brigadas universitarias, que llevan una serie de servicios a toda la población. Y no vayamos lejos, brigadas universitarias estuvo presente durante los desastres naturales, estos desastres que pasaron algunos municipios con las tormentas de Narda, Lorena y después Priscila. Continuamos con más esta mañana y nos vamos con Karina Elizondo, que nos tiene reporte. Anuncian la realización del 11º torneo de pesca Playa Los Muertos a realizarse el próximo sábado de noviembre. Y bueno, también Karina Elizondo nos tiene información adicional que tiene que ver justamente, ella se encuentra en el área donde también está este ejercicio, este simulacro. Bueno, vamos con ella, que nos tiene esta y más información. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, respecto a este simulacro de alerta de tsunami, pues nosotros nos encontramos en la colonia Emiliano Zapata. Hace un momento ya evacuaron a los alumnos de la primaria Teresa Barba y también del preescolar Ignacio L. Vallarta, que se encuentran pues en esta zona de la Emiliano Zapata, y pues todo con bastante coordinación. Pudimos ver elementos de Protección Civil y bomberos, la Guardia Nacional, elementos de la Cruz Roja, así como jefes de brigada que estuvieron pues ayudando a los menores de preescolar y de primaria a ser evacuados, y los subieron hasta unos por lo menos 3 niveles de un edificio. Aquí se encuentran todavía esperando pues las indicaciones de que ya pueden regresar a su plantel. Es parte de lo que se está viviendo en este simulacro de alerta de tsunami. Susana.
Muy bien, Karina. Y bueno, ya que estamos contigo en este enlace, si tienes oportunidad de compartirnos, de informarnos sobre el reporte que tiene que ver con el ciclista que busca recorrer parte de América Latina desde Los Ángeles hasta Guatemala. Y bueno, pues ya que estamos contigo también para que nos hables de este 12º torneo de pesca de Playa Los Muertos. Adelante.
Así es, como bien comentas, pues con una gran inspiración, el ciclista Paulo Martín sigue recorriendo la costa de América Latina solo con su bicicleta. Partió desde Los Ángeles hasta Guatemala, es la ruta a seguir. Y bueno, Paulo, de origen portugués, emprendió la travesía el 15 de septiembre montado en su bicicleta llamada Paquita, donde únicamente carga con lo básico como ropa y algunos artículos. Así logró llegar este fin de semana a Puerto Vallarta para compartir su experiencia de este viaje. Escuchemos.
Hace poco estaba yo viviendo en Los Ángeles y ahí pensé, mira, tengo que ir a Guatemala y pensé en hacerlo en bicicleta, entonces tengo mi bicicleta aquí que se llama Paquita, la del barrio, porque salí del barrio, se vino de paseo y salí de Los Ángeles el día 15 de septiembre y hasta ahora llegué acá y la idea es llegar hasta Guatemala, pero estoy bordeando toda la costa del Pacífico. Y entonces el año que viene, si el año entrante, 2020, quería hacer otro tramo que sería desde Panamá hasta Argentina, ¿ok? Y más adelante me gustaría ir de Los Ángeles hasta Alaska para poder hacer todo lo que hace América Latina en bicicleta.
Y bueno, es así como pues seguirá este viaje el ciclista, quien invitó a las personas a realizar este sueño que tienen de recorrer, pues en este caso América Latina o cualquier lugar del mundo a través de una bicicleta, ya que señaló que es una experiencia única que deben de hacer alguna vez en su vida. Y Susana, pasando a otro tema y más información, te adelanto que el día de hoy en rueda de prensa pues dieron los pormenores acerca de este 12º torneo de pesca Playa Los Muertos. En esta ocasión esperan más de 108 embarcaciones participantes y se habla de una bolsa de premios de cerca de 500,000 pesos a repartir entre premios en efectivos y también algunos patrocinadores que estarán apoyando en este torneo. El evento es el día 9 de noviembre, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde será la pesca, y lo interesante de este torneo es que al finalizar todo el pescado que hayan capturado será fileteado y ahí mismo se repartirá para dar de comer a las personas que asistan a este torneo. Un porcentaje de este pescado también será llevado hasta el sistema DIF para los comedores comunitarios. Es la información que te tenemos, Susana. Buenos días.
Muchas gracias. Gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, pues de esta manera concluimos este espacio informativo. No me queda más que agradecer el favor de su atención. Y desde luego, bueno, pues seguiremos con estos temas. Nos preguntan por aquí, por las redes sociales, sobre los 20 municipios más endeudados. Y vamos a seguir con este tema sobre los municipios más endeudados, sobre también la deuda per cápita de cada municipio, en qué lugar está Puerto Vallarta, ayer lo comentamos, en qué lugar Bahía de Banderas. No están dentro de los 25. Puerto Vallarta, el municipio de Bahía de Banderas, en el trimestre de marzo estaba dentro de los 25, estaba en el número 23, ahora ya está pues en otro de los niveles de los cuales le vamos a tener desde luego información que tiene que ver, y lo sacamos a colación porque en estos momentos, bueno, pues está justamente la discusión, el análisis del presupuesto para el próximo 2020. Que tenga usted un excelente día. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández. Gracias, Daniel Valencia, a José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Desde luego, Osvaldo Machuca, gracias por tu apoyo. Eduardo, así es, Eduardo Gutiérrez, también gracias por tu apoyo. Que tenga usted un excelente día. Continúe la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.